Estás de Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Se despeja la contienda por la Casa Blanca. La ONU debate cambios a la política antidrogas. Al descubierto otro túnel en la frontera sur de Estados Unidos. Muere la leyenda musical estadounidense, Prince. Y un nuevo avance tecnológico que hace campeones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Un nuevo giro da la contienda por la Casa Blanca, con un panorama más claro tras las elecciones de Nueva York. Un enfoque con mayor vehemencia caracteriza las campañas de Donald Trump y Hillary Clinton.
Más fuerte que nunca, luego de arrasar con Nueva York, Donald Trump reenfocó su atención hacia la favorita demócrata Hillary Clinton, quien también logró una impresionante victoria en las primarias de ese estado. En su parada por Maryland, uno de los 5 estados en los que habrá elecciones primarias el próximo martes, Trump emitió duras expresiones contra su rival demócrata.
La deshonesta Hillary Clinton no tendrá ninguna oportunidad. No sabe nada de economía. Toma malas decisiones. Ya saben lo que Bernie Sanders dijo 2 veces sobre ella. Número 1, dijo que no estaba calificada. Eso duele. De verdad, eso duele. Pero también dijo que tiene mal juicio. Le vamos a dar una paliza.
El multimillonario también pidió a su contendiente republicano, Ted Cruz, que se retire de la contienda en vista de que no tiene opciones matemáticas de alcanzar la cifra mágica de 1,237 delegados para ganar la nominación de su partido. Pero Cruz planea todo lo contrario.
Después de ganar su propio estado, Donald, con sus características muestras de humildad, piensa que esta campaña ha terminado.
Mientras tanto, Hillary Clinton, en campaña en Pensilvania, otro de los estados que votará este martes, aprovechó para cuestionar las propuestas de los republicanos.
Lo que ellos dicen no es solo ofensivo, es muy peligroso. Quiero que le pongan atención a lo que dicen que van a hacer con el país. No se equivoquen, ellos quieren regresar el tiempo y destruir cada derecho que hemos ganado.
Las próximas primarias se desarrollarán el martes en los estados de Pensilvania, Maryland, Connecticut y Rhode Island, donde tanto Trump como Clinton llevan la delantera en las encuestas.
Y le preguntamos a Gesell Tobías, ¿a qué juega entonces Bernie Sanders?
Muy buena pregunta. Creo que juega a disminuir la ventaja de Hillary Clinton hasta donde pueda, Lina, a pesar de que seguramente en algún momento tendrá que ceder, ya que las matemáticas sin duda favorecen a Clinton, pero por lo visto está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias. Su gerente de campaña, Jeff Weaver, dijo que Sanders no plantea abandonar la contienda, mientras que fue el mismo Sanders quien aseguró a un grupo de periodistas que todavía cree en sus posibilidades de ganar los estados de la costa este, que van a tener primarias la próxima semana.
Gesell, muchas gracias, pero sin duda alguna pues se llegará con mayor tensión a la convención republicana. Fuertes cuestionamientos al documento sobre lucha contra las drogas aprobado por Naciones Unidas emitieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Juan Manuel Santos de Colombia.
Las experiencias de países como Colombia y de Bolivia en la aproximación al reto que plantea el combate del fenómeno de las drogas sustentan las críticas que los mandatarios de ambos países emitieron tras el apoyo de la ONU al acuerdo de la sesión especial de narcóticos.
Coincidimos con el presidente Santos que es un fracaso. El documento que mientras no cambie profundamente o cambios estructurales sobre la convención, la primera convención del 61, pues si no se cambia eso va a seguir siendo un fracaso.
Esta sesión especial denominada UNGAS tuvo lugar debido a la insistencia de México, Guatemala y Colombia, países que buscan un enfoque más humanitario y de salud para enfrentar este problema en lugar de una visión que lo criminalice.
El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas que inició en los años 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico ni el consumo de drogas en el mundo.
México ha sido fuertemente afectado por los actos violentos de los carteles de la droga y, según su mandatario, se debe pensar en opciones de legalización y pasar de las medidas punitivas a prevenir el problema, visión que también apoya el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
Uno de los cambios más importantes que necesita hoy la política de drogas vigentes es que prioricemos la reducción de la demanda y dejemos de enfocarnos solamente en reducir la oferta.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Agentes federales estadounidenses desmantelaron el que sería el túnel más largo utilizado para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. 6 hombres fueron arrestados durante el operativo.
El túnel de 800 metros, equipado con luces, sistema de ventilación y hasta un ascensor, tenía su entrada en el closet de una vivienda abandonada en Tijuana, México, y desembocaba en un lote en la zona de Otay Mesa, California.
La salida del túnel es literalmente un hueco en el suelo, en medio de esta zona donde no hay paredes, no hay negocios. Muy pocos podrían sospechar que los traficantes estaban moviendo toneladas de cocaína y marihuana de esta manera tan modesta.
Pero según explicó la fiscal de California, Laura Duffy, sí levantó las sospechas de agentes federales que comenzaron a vigilar los movimientos de un camión con el que los traficantes presuntamente transportaban la droga. La salida del túnel era camuflada con un contenedor de basura que también servía para encubrir a los sospechosos mientras realizaban sus operaciones ilícitas. En total, las autoridades incautaron el equivalente a más de 22 millones de dólares en cocaína y 7 toneladas de marihuana.
Creemos que esta es la mayor incautación de cocaína relacionada con un túnel a lo largo de la frontera de California-México.
Los 6 hombres detenidos enfrentan cargos federales por narcotráfico, entre ellos un ciudadano estadounidense, 2 cubanos y 3 mexicanos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La leyenda musical estadounidense Prince murió este jueves a los 57 años. El cuerpo sin vida del cantante fue hallado en su estudio de Minneapolis, de donde era oriundo. El artista cosechó una carrera de éxitos, incluso durante los años en los que Michael Jackson dominaba los escenarios. Prince fue nominado más de 30 veces a los premios Grammy, de los cuales ganó 7. Con su éxito musical Purple Rain, fue galardonado con un premio Oscar en la categoría de Mejor Canción Original en 1985. Cristina Caicedo Smith sigue de cerca lo que ha sucedido y nos acompaña en estudio. Cristina, ¿qué se ha establecido sobre los hechos que rodearon la muerte de Prince?
Lina, oficialmente no se ha reportado cuál fue la causa de su muerte. Lo que se conoce hasta ahora es que el artista fue encontrado en el ascensor de su residencia. Hace unos días se había reportado también que el cantante se encontraba en un estado de salud grave y este mes Prince tuvo que cancelar un concierto en Georgia porque no se sentía bien. Algo sorpresivo para todos definitivamente. Algunos artistas ya han publicado sus condolencias a través de Twitter, como Samuel Jackson y Katy Perry, señalando las múltiples contribuciones a la música y, bueno, que el mundo ha perdido un poco de su magia.
Así es, Cristina, muchas gracias. Prince no solo obtuvo éxito con sus producciones, sino que le dio triunfos a muchos otros artistas de su generación.
Al regresar, Barack Obama promete, el mundo árabe desconfía. Y la justicia da un paso tras la tragedia de Flint.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. En el marco de la cumbre de países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, el presidente Barack Obama prometió incrementar la intensidad de la lucha contra Daesh en un intento por aliviar las tensiones de Estados Unidos con esa región.
A pesar del innegable deterioro de la relación con uno de sus principales aliados, Arabia Saudita, el presidente Barack Obama afirmó que Washington y las monarquías árabes del Golfo permanecen unidos en su esfuerzo por derrotar al Estado Islámico.
Estados Unidos ayudará a sus socios del Golfo para garantizar que sus fuerzas especiales sean interoperables y los países del Golfo seguirán aumentando sus contribuciones a la lucha contra el Estado Islámico y a la coalición que hemos formado.
De igual manera, reafirmó su compromiso con la reconstrucción de las zonas en Siria e Irak devastadas por la guerra contra el grupo terrorista.
Seguiremos apoyando a Irak. A medida que libera y estabiliza pueblos y ciudades controladas por Daesh, seguiremos siendo los principales donantes de ayuda humanitaria a los pueblos de Siria e Irak que tanto han sufrido.
Pero al concluir la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, el mandatario estadounidense también denunció lo que calificó como actividades desestabilizadoras por parte de Irán en un intento por aliviar las preocupaciones de sus aliados del Golfo ante el acuerdo nuclear entre Washington y Teherán.
A ninguno de nuestros países le interesa un conflicto con Irán. Damos la bienvenida a un Irán que juegue un papel responsable en la región, que tome medidas prácticas y concretas para construir la confianza y resolver las diferencias con sus vecinos.
La participación de Obama en la cumbre comenzó en medio de un ambiente tenso debido a que la mayoría de los países del Golfo consideran que con el acuerdo nuclear, Washington se ha alejado de esa región, dejando más espacio a Irán. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y mientras el presidente Barack Obama promete reforzar en el exterior la lucha contra Daesh, algunos expertos aseguran que en Estados Unidos la batalla entre los conceptos de seguridad nacional y privacidad le están dando una ventaja a los extremistas.
La cruzada contra grupos radicales ha tenido hasta ahora resultados dudosos. De acuerdo a expertos en políticas de seguridad como Sami Epel, un eventual ataque del autodenominado Estado Islámico puede perpetrarse dentro de Estados Unidos en cualquier momento, pues se trata de un enemigo oculto.
No se está haciendo lo necesario, se están desmantelando los servicios de inteligencia precisamente para tratar de ser políticamente correcto. Entonces dice, no se puede hacer lo que llaman aquí profiling.
Estado Islámico utiliza los medios de comunicación social como su arma más poderosa. De hecho, para muchos, el peligro en la divulgación de estos contenidos es el reclutamiento de radicales dentro del territorio estadounidense. A finales de 2005 se logró la incautación del teléfono iPhone de Sayed Farouk, uno de los dos atacantes que causaron 14 muertes tras disparar en un centro médico de San Bernardino, California. Recientemente se debatió la negativa de la empresa fabricante del celular a permitir el acceso al equipo por parte de agentes del FBI. Para Epel es necesario estar preparados a flexibilizar la rigidez en la defensa de derechos civiles como la privacidad.
Que creemos en la democracia, que creemos en las leyes, en las constituciones, nos va a tocar el amargo trabajo de renunciar a algunas de nuestras libertades para poder lograr vivir en paz.
Representantes mayoritarios musulmanes en todo el mundo han rechazado cualquier vinculación con este grupo radical. Insisten en que el Islam no avala estos hechos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
No obstante la acusación contra tres funcionarios implicados en la tragedia de agua contaminada de Flint, la preocupación se extiende en el país porque otras comunidades, incluso con mayorías hispanas, están expuestas a la misma tragedia.
Lo cierto es que pasarán años para establecer las consecuencias sobre la vida de los niños afectados por ingerir agua contaminada con plomo en Flint, Michigan. Pero para las víctimas, la acusación formal contra dos empleados del Departamento de Medio Ambiente y un funcionario de la ciudad por presuntamente alterar los resultados de la prueba de agua son un primer paso en la dirección correcta.
Tantas cosas salieron mal y trágicamente mal en Flint.
El problema comenzó hace un año y medio cuando funcionarios cambiaron la fuente de agua de la ciudad y empezaron a suministrar agua contaminada a una comunidad de bajos ingresos. El fiscal del caso aseguró que estos cargos son solo el comienzo del proceso.
Ellos tenían el deber de proteger la salud de las familias y ciudadanos de Flint. Fracasaron, no pudieron cumplir con sus deberes.
Desde que la crisis surgió, Residentes de la ciudad de Flint han exigido renuncia del gobernador de Michigan, Rick Snyder. El funcionario, por su parte, niega su vinculación, pero los alcances de su responsabilidad también son analizados por la justicia.
No importa quién eres, lo que haces, si usted camina los pasillos del poder, no importa. El sistema de justicia no se manipula en Michigan.
La crisis de Flint es considerada la punta del iceberg, ya que ha expuesto un problema que afecta a otras ciudades en Estados Unidos, sobre todo en comunidades en donde la mayoría de sus residentes son minorías de bajos ingresos, como hispanos que no hablan inglés y afroestadounidenses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, ¿quiénes pagarán por la tragedia en Ecuador? Y en Venezuela, los pacientes mendigan por sus medicamentos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Es
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente Rafael Correa decidió incrementar los impuestos en el país para hacer frente a las consecuencias por el terremoto que azotó a su territorio. Hace pocos minutos conversé con Milton Pérez, periodista de nuestro canal aliado Teleamazonas, para conocer cómo evoluciona la situación.
¿Cómo están? Buenas tardes. Acá en Ecuador la situación el día de hoy sigue siendo caótica, preocupante, muy triste, aunque algunas cosas están teniendo un mejor andarivel, como por ejemplo en algunas ciudades afectadas por el terremoto se ha restablecido ya parte del servicio de energía eléctrica, esto es muy importante, servicio de agua potable también, en mínimas cantidades, pero en las ciudades afectadas, esto es importante, la ayuda se sigue canalizando a través de organismos oficiales. En lo que tiene que ver con las tareas de rescate, estamos pasando a otro nivel, al nivel donde ya se pierde la esperanza técnicamente de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Lo que se va a empezar a hacer en próximas horas es ya meter maquinaria pesada para empezar a remover los escombros de gran magnitud. Desde Quito, Milton Pérez de Teleamazonas para La Voz de América.
La escasez de medicamentos en Venezuela sigue siendo una tragedia visible en farmacias y hospitales, en especial para los pacientes que sufren diabetes, como lo comprueban los testimonios logrados por Álvaro Algarra.
Miles de enfermos en Venezuela deben ir de farmacia en farmacia en todo el país en busca del medicamento que requieren para sobrevivir. A veces tienen que tratar de que se lo envíen desde otro país o hasta recurrir al mercado ilegal. Entre los más afectados por la situación se encuentra el grupo de los diabéticos. La doctora Lisbeth de Busto asegura que la situación es tan crítica que no hay ni siquiera jeringas o aparatos de inyección, los cuales son indispensables para suministrar las 3 dosis diarias que necesita el paciente.
tiene que inyectarse 3 y 4 veces insulina al día y no consiguen las insulinas. Si el paciente diabético no se inyecta, se descompensa, cae en coma diabético y hasta es posible morir.
En diálogo con La Voz de América, la paciente María José Moreno, diagnosticada con diabetes, aseveró que jamás había tenido problemas para acceder a la insulina.
Me da una depresión, una baja de azúcar y me quedo en el sitio muerta. Y yo no me quiero morir, yo quiero vivir con calidad de vida como lo venía haciendo. Vuelvo y te repito, hasta ahora, porque no son 2 días.
A través de la ministra para la Salud, Luisana Melo, el gobierno responde asegurando que el Ejecutivo aprobó $75 millones para el denominado motor farmacéutico.
La estrategia que desde el Ministerio del Poder Popular de la Salud venimos estableciendo son dos. Una, la garantía del abastecimiento de los medicamentos e insumos para toda la población venezolana y el aumento de la cobertura de barrio adentro.
Pero mientras los efectos de las medidas las puede sentir directamente cada paciente, la doctora Lisbeth Murillo le pidió al gobierno para que acepte la ayuda ofrecida por diversos países.
Que hay cantidad de países que quieren ayudarnos a esta crisis humanitaria, que lo acepten para que puedan traer las medicinas.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Con cientos de homenajes, la monarca más longeva del mundo, la reina Isabel de Inglaterra, celebró su cumpleaños número 90.
En Londres, un saludo a 90 cañonazos, una banda militar y miles de ciudadanos en celebración congratularon a la reina Isabel por cumplir 90 años de edad. Nacida el 21 de abril de 1926, la monarca ascendió al trono en 1952. El año pasado, la reina sobrepasó a su tatarabuela Victoria para ser la monarca británica más longeva de todos los tiempos. En el homenaje rendido por el Parlamento inglés, el primer ministro David Cameron definió la vida y obra de la reina Isabel como el lazo que une no solo al país.
Mientras cambian las arenas de la cultura y las mareas de la política, su majestad ha sido resoluta e inalterable, una roca de fortaleza para nuestra nación.
Las múltiples celebraciones por la efemérides se extenderán en el Reino Unido durante todo el verano. Henry Llanos, Voz de América.
En breve, un avance en la batalla contra las contusiones y el comienzo de una larga amistad entre los deportistas y su ADN.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para
que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Por primera vez, una mujer será la cara impresa en los billetes de $20 en Estados Unidos. Así, el Departamento del Tesoro rinde homenaje a Harriet Tubman, una luchadora del abolicionismo y la primera mujer en liderar soldados durante la Guerra Civil. Científicos diseñaron una prueba que permite diagnosticar en tiempo récord la existencia de contusiones cerebrales que de otra forma tardarían años en ser detectadas.
Hay preocupación alrededor de lesiones cerebrales en deportes de contacto. Una contusión es difícil de detectar, pero la compañía SyncThink asegura que su instrumento diagnostica lesiones traumáticas leves. Los síntomas varían desde dolores de cabeza, confusión, hasta discurso incoherente y vómitos. La contusión afecta la red neural anticipatoria del cerebro, la cual guía cómo reaccionamos al mundo a nuestro alrededor. Bajo la premisa de que el mayor sentido es el visual, la empresa SyncThink de Boston enfocó en él su tecnología para diagnosticar lo más pronto posible la contusión.
Nuestra información de evaluación es recolectada a un tan alto nivel que nos permite un asesoramiento completo en un minuto.
Primero, al lesionado se le coloca un visor con auriculares de realidad virtual conectado a una computadora. Luego, aparece un círculo que se mueve en la pantalla. Mientras los ojos siguen la imagen, cámaras infrarrojas hacen lo propio con los ojos. La información obtenida es procesada y comparada con una base de movimiento ocular normal.
Hay mucha más conciencia de los riesgos hacia la aceptación de ellos y las formas de mitigarlos. Frente a ello, nuestra tecnología puede jugar un papel importante.
SyncThink dice que su aparato es una herramienta de diagnóstico rápido que puede prevenir en los atletas lesionados consecuencias más graves a largo plazo, que podrían ser prevenidas si son detectadas a tiempo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El análisis de ADN podría marcar la diferencia competitiva entre quienes alcancen el podio en los próximos Juegos Olímpicos. Miren por qué.
El actual campeón olímpico de salto largo, Greg Rutherford, se entrena arduamente para las competencias olímpicas en Río de Janeiro. Como parte de su trabajo preparatorio, el año pasado, él tomó una prueba llamada ADN Fit.
Está bien entrenarse para correr una serie de repeticiones, pero lo que este programa hace es respaldar exactamente lo que el cuerpo es capaz de lograr y cómo maximizar su capacidad.
Esta tecnología utiliza algoritmos de computadora para descifrar cómo entrenar de manera más efectiva con base en la genética de cada deportista.
Hay un número de elementos utilizados en las ciencias deportivas para que el atleta se destaque, y la genética es uno de esos componentes que permea todo lo demás.
10 días después de recopilada una prueba de saliva, el usuario recibe un informe que hace sugerencias. Por ejemplo, si el deportista debe enfocarse en entrenamiento de alta o baja intensidad y cuán sensitivo es el cuerpo a los carbohidratos, el alcohol, al azúcar, a la sal y a las grasas saturadas. El informe personalizado ayuda a colocar al atleta en el camino de una rutina que lo lleva a un entrenamiento óptimo. Un nuevo estudio respalda esta ciencia de entrenamiento que se basa en el ADN, sugiriendo que mejoró el rendimiento casi 3 veces más que aquellos programas de entrenamiento que no tienen en cuenta esta información. Henry Llanos, Voz de América.
Y con la llama olímpica nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La antorcha volvió a ser encendida este jueves en la cuna de los Juegos Olímpicos y comienza así un largo viaje que la llevará hasta Río de Janeiro. La llama se formó en un espejo parabólico que desvía y concentra los rayos del sol. Esta es la forma tradicional de encender el fuego olímpico en una ceremonia que evoca además a caracteres de la mitología griega. De las manos de la gran sacerdotisa, la antorcha fue recibida por un legendario medallista olímpico de gimnasia. Durante uno de sus trayectos, el símbolo de las justas deportivas más importantes del mundo será portado antes de que deje territorio griego por un refugiado sirio. Les informo Lina Correa.